queríamos charlar con vos lo presentado por el Poder Ejecutivo, por Javier Milei, por el presidente, y ahí también me parecía interesante linkearlo, hay muchísimos temas, pero digo, lo que tiene que ver con el tema de la protesta social.
Sí, que la verdad estamos, bueno, preocupadísimos ya desde la semana anterior con todo lo que fue el protocolo de Patricia Bullrich. Ese proyecto que viene a ser, de alguna forma, es ordenar y reforzar esas nociones acerca de la protesta social. Está atravesado por un cambio de paradigma y un matiz, una materia de análisis y de interpretación que convierte la protesta social, derecho constitucional y convencional reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos, en un delito. Entonces, partiendo de esa base, es que se va haciendo cada una de las decisiones que se toman y que se proponen en esta, en este proyecto de ley. Lo que busca concretamente es modificar tramos muy relevantes del Código Penal.
Y se puede modificar, digamos, porque, a ver, pensé, digamos cosas que vayamos a las cosas de sentido común. ¿Se puede modificar así, porque sí, el Código Penal, el Código...?
No. Nosotros, una semana, el día pasado, menos de una semana, presentamos un amparo para que se declare la nulidad y la inconstitucionalidad del protocolo de Patricia Bullrich, que había salido por resolución ministerial, es decir, una resolución ministerial que tiene un rango legal muy bajo, a través del cual pretenden modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal.
Sí, exacto. Yo lo que les comentaba es que el viernes pasado hicimos una presentación, que es un amparo, para que se declare la nulidad y la inconstitucionalidad del protocolo de Patricia Bullrich, concretamente porque ella lo que proponía era modificaciones al Código Penal y Procesal Penal a través de una resolución ministerial, que es una norma de bajo rango, es decir, eso no se puede hacer, lo dice la Constitución, lo dice la Comisión Interamericana, todo lo que tenga que ver con ampliar las facultades policiales y que ponga en tensión los derechos fundamentales de las personas tiene que pasar por una ley del Congreso, o sea, tiene que ser sometido a una discusión amplia en el sentido de todos los partidos políticos, de que todas las voces escuchen, y un proceso más extenso de análisis. No es que una ministra decide que va a resolver un determinado tema de una determinada forma y eso es ley. Ley es otra cosa. Ley es que pase por el Congreso. Entonces, eso nos llevó a hacer esa presentación de este amparo judicial que está arrancando a tramitar. Ahora, lo que surge es un proyecto de ley que va a tener que atravesar todas las etapas, hay que ver cómo, de deliberación o de discusión y deliberación dentro del Congreso, que va en el mismo sentido. Es decir, el gobierno viene planteando a través de distintas estrategias un plan que es concretamente transformar, como decía al comienzo, un derecho constitucional en un delito que tiene que ser reprimido, que tiene que ser criminalizado, y particularmente, bueno, carga todas las tintas sobre los manifestantes y sobre las organizaciones sociales dentro de las cuales puedan estar estos manifestantes militando, acompañando, formando parte, etcétera.
Con lo cual, bueno, ¿cómo avanza esto, Agustina? Digamos, ¿cómo sigue? Digamos, ustedes
presentan. Bueno, ahora...
Sí.
Sí, perdón. ¿Cómo sigue el trámite del amparo?
Exacto, claro.
Ahora recién está presentado el viernes pasado, hay un juzgado interviniendo y los pasos que siguen es que el juez básicamente se declare competente, o sea, se haga cargo de que tiene que llevar a cabo ese caso, digamos, que tiene que ocuparse del caso. Y ahí es donde comienzan a, bueno, por ejemplo, se pide la intervención de otras organizaciones que estén interesadas en litigar, que se sumen al caso, y luego empieza todo un intercambio con el Estado, ¿no? Que al Estado le corre en vista de la demanda, eso significa que el Estado toma conocimiento de nuestro amparo, tiene la posibilidad de contestarlo y empieza un poco la discusión entre las partes. Bueno, nosotros que sostenemos una cosa, ellos van a sostener otra.
Claro.
Y bueno, para hacer un trámite posiblemente largo, no es algo que se resuelva rápido.
Y en el mientras tanto, ¿qué pasa? Digamos, porque ayer ya hubo manifestaciones, hoy continúan.
Sí. Hubo detenidos.
Sí. Hubo detenido una persona que estaba filmando ahí el procedimiento y terminó detenida.
Sí, sí. En el mientras tanto, bueno, está pasando lo que estamos viendo que está pasando.
Claro.
Ella da por vigente, digamos, su protocolo antipiquete, arma estos operativos de seguridad espectaculares, completamente sobredimensionados, desproporcionados para la magnitud de las protestas. y lo torna aplicable con resultados que son malos, o sea, en términos de gestión del conflicto. Hay un tema muy particular que tiene este protocolo que sacó ella hace 10 días, que tiene que ver con el cambio de rol que se le asigna al Estado en una protesta social. Esto es una derivación de pasar de pensar a la protesta social como un derecho a un delito.
Claro.
¿Por qué? Cuando uno piensa, ¿no?, sobre la base de lo que dice la Comisión Interamericana, sobre la base también de lo que decía la resolución que ella deroga ahora, que es la de Neil Lagarré, la resolución 210 del 2011,
sí, sí.
El Estado, cuando considera, también sobre la base de sus compromisos internacionales, ¿no?, y la propia Constitución, digamos todo, que la protesta social es un derecho, asume la responsabilidad de tener que proteger y promover que la gente pueda manifestarse sin ningún tipo de riesgo a su integridad física, sin ningún tipo de riesgo a ser perseguido penalmente, incluso administrar lo que se podría decir que son los derechos en tensión, que eso está, digamos, claro, que son el derecho a la protesta y la libre circulación. Es decir, el Estado tiene que intervenir básicamente para lograr que no haya ningún tipo de inconveniente entre manifestantes, ni entre los manifestantes y las personas que no se están manifestando. Eso implica, por ejemplo, administrar el tránsito, ordenar el tránsito, dejar que la gente proteste, protegerla, evitar que sea lastimada, evitar problemas con las personas que están en auto y necesitan llegar a un determinado lugar, utilizando las vías alternativas. Lo que vimos el día de ayer fue un operativo desproporcionado, un montón de policías para una protesta que no ameritaba esa cantidad de policías, y todos ellos intentando imponer las reglas de Patricia Bullrich, que es protestar en la vereda. ¿Eso qué significó? Que los policías estén ocupando, estén cortando ellos mismos la calle.
Sí.
¿No? Sin administrar adecuadamente el tránsito, que pase un colectivo y pise un policía, por ejemplo.
Agustina, pero ayer se dieron cosas increíbles, no increíbles, no son increíbles, son reales, digamos, pero ayer le pegaron a periodistas que estaban filmando, que estaban cubriendo, gente de La Nación Más, gente de Telefe, fueron agredidos, tirados al piso. La verdad que eso va más allá de cualquier protocolo, no es un salvajismo.
Bueno, totalmente. Eso es lo que habilita también, son hechos de violencia.
Claro.
Nunca estuvo problematizado, ni siquiera tampoco en la gestión, digamos, de Mauricio Macri. Digamos, todo lo contrario, en la gestión de Mauricio Macri con Patricia Bullrich a cargo del Ministerio de Seguridad. Otra vez, básicamente volvieron las razias policiales en contextos de protestas sociales. ¿No? Recordemos la manifestación del 8M, terminó con un montón de chicas y chicos detenidos que estaban comiendo pizza, no tenían nada que ver, no estaban haciendo nada. Y que el único objetivo de la policía era vaciar la plaza, era dispersar la protesta, cosa que está prohibida también por la Comisión Interamericana. El Estado no puede intervenir dispersando forzadamente una protesta solo porque quiere. La intervención del Estado tiene que ser únicamente ante una situación muy concreta de violencia en la que un manifestante o una persona que no participa de la manifestación corre riesgo en su integridad física, en su vida. Entonces, lo que está pasando es que se desdibuja el rol fundamental del Estado sobre la base de la matriz que se impone, que es, esto ya no es más un derecho, esto es un delito. Y a partir de este momento, creo toda una serie de reglas tendientes a desincentivar la protesta, que eso es lo más delicado que tiene, tanto el protocolo como este proyecto de ley.
No, claro.
¿No?
Sí, el famoso altoparlante en la estación. Perdóname, el famoso altoparlante en la estación, ¿no? Parecía una película del futuro, eso.
Exactamente. Todo lo que son las amenazas a las organizaciones, las amenazas a las personas con perder planes y apoyos estatales, que son de subsistencia, o sea, que la gente las necesita. Básicamente lo que logran es meter miedo, que la gente se quede en la casa. Eso ella lo dice, lo confiesa abiertamente, digamos, no hay metáfora, ni hay demasiado secreto. Eso es lo que, o sea, el plan general es desincentivar la protesta que a ellos les molesta. Eso también está claro desde lo discursivo y desde lo legal que proponen.
El derecho justamente a la protesta está contemplado allí en la Constitución, ¿no? De manifestarnos frente a cuestiones que consideramos que nos vulneran nuestros derechos, digamos. Si no, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos recortan, nos sacan, nos quitan, no podemos comer y además nos tenemos que quedar en casa? ¿De qué estamos hablando?
Hay una intención de no se quejen, o sea, no se va a tolerar la queja. Esto quedó claro cuando ella en la conferencia de prensa le preguntan: se viene la peregrinación, ¿no?, de tal evento religioso. No, pero ahí no va a haber problema. Entonces, como bueno, pero entonces hay protestas que sí, protestas que no. La CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es muy clara sobre este punto. El Estado tiene que garantizar que las personas se puedan manifestar más allá de todo contenido de esa protesta.
Uh-huh. O sea,
el nuevo, este proyecto de ley establece, por ejemplo, requisitos como pedir la autorización al Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad es el que va a definir si te autoriza o no. No queda claro cuáles son las consecuencias. Uno podría pensar, por el espíritu de la propuesta, que las consecuencias van a ser la aplicación del Código Penal, obviamente, la aplicación de todas las restricciones, si sos una persona individual, a el cobro de tu plan, si sos una organización social, te van a cobrar el operativo de seguridad, como si brindar seguridad no fuese un deber del Estado. ¿Qué? Por eso digo lo de... Hay un trastocamiento absoluto, una distorsión total de cómo debe actuar el Estado frente a una protesta social. Pasarle la factura a las organizaciones por el operativo de seguridad es completamente insólito. Eso es lo que el Estado tiene que hacer. Armar un operativo de seguridad ante una situación de protesta es lo que el Estado tiene que hacer. No se lo tiene que cobrar a nadie. O sea, nos cobra a todos. Es parte de su función pública, su deber. Eso también lo dice la CID, lo dice la Comisión Interamericana.
Claro.
El Estado tiene deber de proveer seguridad. Nadie niega eso. El tema es cómo lo hace. No lo puede hacer restringiendo derechos, convirtiendo derechos en delitos. Es muy grave.